Advertencia. Lo que están a punto de escuchar tiene demasiado love. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Esto es Cupido, yo te pido.
¿Sabes? Estamos súper emocionados. Literal, es la primera vez que vamos a hacer esto juntos. Hemos estado batallando entre nosotros.
Un reto.
Hemos estado conversando duro y todo. Y creo que va a ser súper bueno. Así que, ¿sabes? Dios tiene algo bueno para ti. Y yo creo literal que Dios va a poder hablarte, que Dios va a poder retarte y que Dios va a poder llevarte a otro nivel. Y sobre todo creo que hoy día va a ser un día en donde muchos van a poder encontrar libertad. Así que no bajes la expectativa, al contrario, súbela. Ayúdame, ayúdanos apuntando y todo. Si hay espacios adelante y pueden llenarlos, sería súper chévere. Y queríamos empezar hablando un poco acerca de romanticismo y de una foto. Hay una foto que Jennifer, estábamos conversando con ella, y si programación me ayuda con la foto. A ver, esperamos si es que llega. Ahí está. Ok.
Mira. ¿Cuántos han visto Titanic?
¿Cuántos han llorado con esta película? Ahí veo manos de chicos.
Pero, ¿cuántos le gustan las películas románticas? ¿A cuántos? Nada que ver, no es tu estilo. ¿Quiénes no les gusta? He tenido que lidiar duro con eso, de verdad no le gusta nada de eso. Pero
el tema es, estábamos conversando con Jennifer acerca de romanticismo, películas románticas. Estábamos literal viendo un top 10 de cuáles son las películas más románticas de todos los tiempos. Y en eso apareció esta imagen. Y literal, yo dije, mira, la verdad es que Jack se suicidó. Y tengo pruebas, y hoy día les he traído las pruebas para que puedan saber. Y porque realmente en esa tabla entraban los dos. ¿Sí o no? Ahí Toño me dice sí y todo. Y entraban los
y tengo la
foto. Mira, literal, acá podrían haber estado jugando uno o póker, o habían podido estar jugando algo. Y el romanticismo nos vendió la idea de que murió por amor. Pero en verdad, ella fue egoísta.
Le metió un poco de drama, pues, como ustedes saben, chicas, un poquito de drama, ¿no?
Le metió un montón de drama y la verdad es que la cosa no funciona así, ¿sí o no?
Jack había podido vivir.
Entonces, quería yo poder enseñar que sí, o sea, Jack pudo haber sobrevivido, y mi esposa me dijo, ya está bien, muéstralo por esta vez. Entonces ya podemos volver a lo normal, y eso fue divertido. Y ahora sí, entremos al mensaje en sí. Hay una de las cosas que me encanta, que está en Eclesiastés capítulo 3. Y si estás con Biblia, ¿alguien tiene Biblia aquí? ¿Sí? Sacan todos sus teléfonos.
Celular con Biblia.
La Biblia es buena, leerla es buena. Pero ya, Eclesiastés 3, 3, verso 11, dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Así, dile a la persona que está a tu costado, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y todo es hermoso, pero en su tiempo. Y lo que yo hoy día quiero poder retarte, hablarte y comentarte es acerca de que todo es bueno en su debido tiempo. El único problema es que nosotros muchas veces empezamos a quemar etapas. Y es muy fácil quemar una etapa. Un día a la vez, un día la abrazas, un día la besas, y quemaste un montón de etapas en 2-3 días. Pero realmente Dios creó todo bueno en su tiempo. Las relaciones son buenas en los tiempos correctos. Las amistades son correctas en los tiempos correctos. Pero no quemes etapas. No. Muchas veces nosotros empezamos a quemar etapas y luego le decimos, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y empezamos a crear o a hacer que una buena relación o una buena etapa se termine volviendo en una carga por simplemente romper el tiempo. Entonces, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y las relaciones han sido diseñadas para ser hermosas en su tiempo. Así que dile a la persona que está a tu costado, tranquilo, ya va a llegar, ya va a llegar, Porque todo es hermoso en su
tiempo.
Todo es hermoso en su
tiempo.
Ok, entonces si puedes irte con esto, realmente es una revelación increíble. O sea, todo es bueno en su tiempo.
Es que yo creo que a veces algunos chicos tienen como que el complejo así flash, ¿no? Están como que, no, se me da el tiempo, tengo que correr.
Sí, literal.
Mi reloj biológico o algo así, no sé qué está pasando.
No, es que en realidad es súper, súper... Mira, nosotros tenemos una hija que se llama Valentina, si la han visto de vez en cuando por acá, está corriendo de arriba para abajo. Pero antes de que empiece a correr, y cuando aún no sabía ni gatear, ella ya quería pararse y ya quería empezar a correr. Y muchas veces nosotros en relaciones somos iguales. Ni siquiera hemos hablado con ella, pero tú en tu mente ya te casaste, ya, o sea, ya tuviste
hijos. Ya jugaste
hijos.
Con el apellido mezclado con tu nombre, a ver si combina o no, o nada que ver. Sí. Lo hice.
Dios, ¿no? Pero realmente jugamos con un montón de cosas en la cual literal aún no es tiempo de eso. Por eso todo es bueno en su tiempo. Descansa en tu tiempo. Disfruta tu tiempo. ¿Sabías que aproximadamente, y digamos que alguien sea que se case a los 30 años, digamos, 30, 35, y vivas 80 años, más de la mitad de tu vida vas a estar con una persona? Entonces, tranquilo. No necesitas correr o no necesitas apresurar etapas en este tiempo, porque lo único que puedes hacer es salir dañado. Entonces recuerda esto, todo es bueno y todo es hermoso en su tiempo, y no permitas que lo que Dios diseñó bueno se convierta en una carga porque simplemente decidiste saltar una etapa.
Yeah. Y yo pienso que eso va de la mano mucho con lo que sentimos en el corazón, ¿no? ¿A cuántos no les gusta sentir esa mariposa, esa cosa que está ahí como que, ay, te hace flotar, te hace ver los colores, el arco iris?
Mira, se ríen todas las enamoradas.
¿Cuántos no han sentido eso, por favor? ¿Cuántos no han tenido
crush? A ver, ¿quién no ha sentido mariposas en su estómago?
¿Todos? Ah, no.
Es cólico.
¿Nadie ha sentido? Ahora dicen que no, ¿no?
No, nadie. ¿Alguien se ha enamorado en ese lugar? Yo sí. ¿Nadie? ¿Todo lo demás? ¿No?
Puro crush.
¿No? ¿Alguien está ahorita en una relación?
A ver, una estadística. ¿Cuántos tienen enamorado? ¿Están saliendo con alguien?
Ya, este mensaje es
no,
para
no.
ti.
Ah, sí, sí. Ahí está. ¿Cuántos solteros? ¡A su madre! Ya, a ver. ¿Y cuántos ya le han echado ahí el ojo?
¿Cuántos ya con propósito ya? ¿Cuántos ya han visto la tierra prometida?
Ahí está, tienen roche, algunos se han levantado.
Algunos han levantado la mano, pero la chica no sabe.
¿Hay algún casado de casualidad por aquí? Ahí está, ahí veo uno, o dos, ahí está. Por acá, ahí está. Ah, mira. ¿Comprometido? ¿Algún comprometido de repente? ¿Novios? No, sí,
Alonso.
Por ahí atrás, ahí está un novio, muy bien.
Grande. ¿Alonso, sí?
Uy, no sabíamos, Alonso. Después hablamos. Ya. Pero normalmente sucede de que esta alteración que sucede en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro estómago, en nuestra cabeza, termina haciéndonos como que un poquito ansiosos, ¿no? Un poquito como que eso de pensar más en esa persona, pensar como que, uy, ojalá que me la encuentre en el paradero, ojalá que justo, o empiezas a truquear, ya sabes cuáles son como que sus rutas, y es como, uy, qué coincidencia, yo también me voy por acá.
Literal, yo hacía eso, sí funciona, la verdad.
O
sí,
si no,
funciona.
La clásica, pero te acompaño hasta que llegue tu micro, ¿cómo vas a esperar sola? No, hay que hacerte la taba, ¿no?
Claro, y de ahí caminas y terminas en su casa.
Hasta el próximo paradero, ¿no? No, pero hay que caminar hasta que el próximo paradero que venga el micro, ¿no? Como que, no, para en vez de esperar acá, perder tiempo, como que conversamos, ¿no? Y totalmente así se fue como una hora caminando desde aquí hasta el Callao, creo que te fuiste. Capaz. Yo sé, hace que algunos...
Los he visto.
Pero sucede que esta cosa así loca que sentimos termina determinando un montón de lo que hacemos. A veces no te sientes como que eso toma el control de tu vida, eso toma el control de tu ser, te idiotiza realmente, te pone como que medio, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué paro viendo a cada rato su estatus? ¿O estoy viendo su Facebook? ¿O estoy viendo sus stories en Instagram? ¿O sabes qué? Para hacer caleta, mejor entro en el celular de mi amigo. Y para que no sea muy stalker, como que piense que yo no soy el que siempre... O le mandas súper directo, ¿no? Le mandas esos, los corazones. O el 100. Ahí está, ¿no? O like, así. Para hacer como que disimulado, ¿no? Pero ahí estás como que chequeando. O la clásica, un poco creepy, ¿no? De que... Tiene fotos súper antiguas y de la nada empiezan a lloverte los likes de cosas así súper antiguas y es como que, uy, uy, ay, ay.
Yo creo que muchos se han sentido identificados en ese momento. ¿Cuántos han estoqueado a alguien? Vamos, yo lo he hecho, creo que todos lo hemos hecho, ¿sí o no? Tranquilo, somos vulnerables hoy día, tranquilo. Hoy día, ¿sabes qué? Hoy día Dios te va a restaurar, ya no vas a ser stalker después de esto, ¿no?
Pero es una etapa muy bonita. Pero si lo combinamos en lo que estaba mencionando mi esposo, Ricardo, que decía el tema del tiempo, a veces sucede que nos juega una mala pasada. A veces nos juega que nos ponemos un poco ansiosos, nos ponemos un poco como que medios así paranoicos, o nos ponemos un poquito obsesivos. Tal vez no, muchos no quieren admitir la palabra, pero sí se vuelve un poco como que ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto que yo antes estaba tranquila, estaba normal? Hasta inclusive la clásica, ¿no? De que cruzan miradas y como que... Entonces la loca, ¿no? De la que no, el loco, el que no miró nada y otra vez vuelves a ver. Y te haces el que no sabe nada. Pero hay un versículo que está en Proverbios 4:23 que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Ahora, yo no sé en qué circunstancia te encuentres hoy día, yo no sé en qué circunstancia has venido, de repente estás en una relación, de repente estás saliendo con alguien, de repente acabas de terminar una relación, pueden ser miles de diferentes estados en el que todos puedan estarse encontrando ahorita. Pero me parece muy poderoso este verso, porque si Dios está haciendo tanto énfasis en el corazón, es como que por un motivo, ¿no? A veces pienso que estamos viviendo tan en automático, tan en lo que se viene, y no somos conscientes de algunas cosas o decisiones que tomamos, y es como que no he cuidado mi corazón, o estoy sin querer queriendo, haciendo cosas que están comprometiendo mi corazón, o tal vez dañándolo, o tal vez sí, estás involucrándote más en una relación que parece que todo va viento en popa, pero... ¿Cómo estás en esa circunstancia? ¿Cómo estás cuidando tu corazón? En la situación en la que te encuentras hoy día, ¿en qué estado sientes que está tu corazón?
La pregunta real sería, ¿tu corazón está tranquilo hoy? Hay un verso en Jeremías, capítulo 17, verso 9, que dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y muchas veces en temas de amor, de relación, nos dejamos llevar por lo que sentimos. Oh, mira, la vi y ella es la mujer de mi vida. ¿Sabes qué? No puedo creerlo. Pero, oh, mira, ya también vi otra. ¡Dios! ¿Por qué eres así? Y de ahí aparece otra y después estás, ¿me quiere?
No me quiere.
¿La quiero? No la quiero.
¿Le doy like?
No, mejor la bloqueo. Después la vuelvo a desbloquear y después le doy like. Y al final, lo único que estás haciendo es te estás dejando llevar por lo que estás sintiendo en ese momento, por lo que te está llenando o por lo que estás viendo o por lo que estás sintiendo. Y esto, literal, lo único que va a generar en tu vida es que tu corazón se vaya rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo. Y al final se vaya haciendo un embrollo. Y el tema en esto es que, ¿cómo sanas un corazón herido? El único que puede restaurar absolutamente todo es Dios. Entonces, disfruta cada etapa. Dice que esta es la generación microondas, literal, en el que estás esperando, ok, el celular te da todo en el momento. Puedes comprar ahorita, te pueden enviar cosas súper rápido. Tienes hambre, ni siquiera sales a la calle, Uber Eats, o traes tu Globo o lo que sea.
Uber.
Y al final lo tienes todo al instante. Pero sabes, el secreto en relaciones es esto, es algo que va a tomar tiempo. Uh-huh. Y si podríamos hablar un poco acerca de mi esposa y yo, nuestra relación o nuestra amistad empezó aquí en la iglesia. Aunque nunca, o sea, yo sé que ella me seguía con la vista, yo sé que ella me buscaba, me estoqueaba, ella me siguió primero en Twitter, mira, Facebook, Instagram, en absolutamente
todo. Tengo evidencia, él fue primero.
La verdad es que yo no sabía quién era, ¿no? Pero aceptaba a todos.
Mentira, pero, fue al revés.
Pero en realidad, en el tiempo empezamos a conocernos un poco más. Y si podemos ser súper honestos, al comienzo no nos caíamos.
No nos caíamos.
O sea, al comienzo ella decía, yo me voy a casar con alguien como tú. Y mírame, ¿ves?
Yo, entonces, no, yo debo admitir que una vez le dije a una amiga, ¿te imaginas que yo me case con Ricardo Peña? Nada que ver, no. Y bueno.
Por eso, si has dicho eso, ten cuidado. No, mentira. Pero nuestra relación empezó súper romántica, súper sintiendo pajaritos, conversando y conociéndonos. Creo que era 2009, 2010.
2010
iba a haber acá una conferencia que se llamaba La Sal. Yo estaba ayudando en todo el tema de programación y todo. Jennifer era parte del equipo creativo y de diseño y estaban en un taller aprendiendo a serigrafiar. Entonces yo me fui voluntariamente tras de ella.
Él indagó dónde estaba y fue, se apareció. Solo estaban los de la oficina y ¡oh! Ricardo Peña apareció.
Algo así, no fue tanto así. Pero al final, sin querer queriendo, porque nunca estuvimos como que buscándonos así como que obsesionadamente, empezamos a ser muy buenos amigos. Y la verdad es que la amistad es súper importante para que todo pueda empezar a construirse. Entonces, si es que hoy día estás en la friendzone y eres el mejor amigo de alguien, tranquilo, es un buen lugar.
Hay esperanza para ti.
Es un buen lugar.
Persiste.
Es el lugar donde debes y tienes que empezar. Pero la verdad es que nuestra relación nunca fue color de rosas. Porque nosotros lo que decidimos hacer fue quemar todas las etapas habidas y por haber. O sea, si hay una relación que no debió darse, fue nuestra relación. Éramos demasiado, ¿cómo se podría decir? Creo que stalkers entre nosotros. ¿Sí? ¿No? Pero tú veías mis fotos desde hace 8000 años, entonces.
Ya éramos enamorados.
Ya. Bueno, ella tiene una versión, yo tengo otra versión, pero al final es nuestra relación no fue la mejor porque decidimos quemar muchas etapas y porque decidimos no hacer muchas cosas que debimos hacer. No decidimos cuidar nuestra amistad como lo primero. Y literal, luego empezamos a ser mucho más físicos y más físicos. Y una cosa llevó a la otra y a la otra y a la otra. Y llegando un momento en el que no podíamos parar. Y no sé si es que tú estás en ese momento. No sé si es que tú estás en una relación en el que empezaste, llegaste a un lugar que no debiste llegar y ya no puedes parar. Y sabes, justo yo estaba pensando cómo hacer un ejemplo de esto. Y hoy día en la mañana Jennifer sale a hacer unas compras y ella no quería que lo cuente. Estaba con sus lentes de sol y todo y se los pone así y se empieza a enredar con su cabello. Entonces yo le digo, tranquila amor, yo te voy a ayudar, yo sé cómo sacar eso. Y empezamos y estuvimos casi como 10 minutos tratando de sacar el pelo y todo, y al final lo único que habíamos creado era un enredo más grande. Y era como que yo le dije, amor, lo siento, fui, traje una tijera y lo demás es historia. Pero
el cabello fue historia.
Pero a lo que quiero llegar es, tal vez tu relación ahorita es un embrollo y tal vez has hecho todo lo posible para poder desenredar todo esto. Sabes, a veces la opción más fácil y más sana es cortar. Porque el cortar lo que te va a dar es opción a que puedas ver más allá del por qué pasó. Entonces, nuestra historia fue encantadora e increíble. Los primeros meses andábamos enamorados, salimos al cine, mi hermano nos ampayó, yo no había contado nada. O sea, llegué a mi casa, mi mamá dijo, encontré a mi hermano hablando con mi mamá diciendo, ¡oh, vi a Ricardo, no sabes, la vi con tal chica que no sé qué! Y yo, ¡oh! Y lo peor es que yo estaba atrás escuchando todo mientras ellos chismeaban entre ellos. Pero la verdad es, si no traes y pones las cosas a la luz, lo único que va a generar es carga. Carga, carga y carga. Y Dios no te ha llamado a hacer de una relación una carga. Entonces, yo quiero que puedas tal vez pensar en cómo estás tú y cómo están tus relaciones. Tal vez tu relación es lo más tóxico de lo más tóxico de lo más tóxico. Tal vez solamente se ven para pelear. Estábamos viendo un resumen de películas y creo que hay una, ¿cómo se llamaba? ¿The Notebook?
The Notebook.
¿Alguien ha visto The Notebook? ¿Sí? ¿Alguien ha llorado con esa película? ¿Sí? Estábamos viendo y no estábamos viendo la película, sino el resumen, por si acaso. El resumen en 10 pasos, qué cosas no hacer, y salía todo en The Notebook. Y esta relación era demasiado física, pero la relación más que nada se daba porque si no peleaban, no existía. Y, o sea, y literal, en la película hay una parte que dice, pero no podemos dejar de pelear. La chica le dice al chico y el chico le dice, pero en eso está la base de nuestra relación. Y yo digo,
yo pienso que todas hemos sido engañadas con esa película, decir, qué linda, la mejor película que he visto, muy romántica. Pero luego ves bien el feedback y es como que, ¿es en serio? Literalmente quiero esa vida de peleas y discusiones y hasta agresiones y cosas que solo Hollywood me lo pintó romántico. Porque admito que alguna vez en mi vida dije, es mi película romántica favorita. Y luego ver el resumen ayer con otros ojos, otra visión de la perspectiva de esto, fue como que, wow, esto no es una relación saludable, definitivamente no seguiría estos pasos.
Exacto, entonces a lo que vamos es, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación? ¿Todo lo que tú harías o haces con tu enamorada, lo harías con tu madre o con tu padre?
No. Yo creo que ese es un buen filtro para saber en qué andas. Literalmente, ¿cómo es tu relación con tu mami o con tu papi? ¿No? ¿Le das un besito en el cachete? Yo sé que algunos por ahí, ¿no? Un poco más abracitos. Pero jamás me imagino a un chico besando a la mamá y metiéndole la lengua hasta la garganta. O sea, nada que ver. Entonces, usa bien esos filtros y creo que eso te va a dar un buen feedback de qué hacer. O algo que nos ayuda como que entender es, ahora que tenemos una hija, ¿cómo me gustaría que traten a mi hija? ¿Qué permitiría? ¿Hasta cuándo? Tú como que piensas que es, hey, no, que es, ya, este fue el tope. O esto es too much. Porque a veces estamos cegados, ¿no?
Sí, literal. Y hay una historia en Génesis acerca de Jacob, y Jacob va a buscar a su esposa. Jacob va a buscar con quién se va a casar. Y Jacob está, creo que está desesperado,
yeah.
Literal. Y si no me crees, está en Génesis 29, exactito, justo. Y es, Jacob llega a donde están sus parientes. Él llega y me gustaría que alguien me ayude, ¿ya? Así que, Jordan, sé que ayer fue tu cumpleaños, así que estás premiado. Ven, ayúdame. Y Jordan va a ser Jacob en ese momento, ¿ya? Ahora díganle, hola, Jacob.
Hola, Jacob.
Ya. La historia es que Jacob está desesperado buscando novia, buscando esposa. No es que eso esté pasando contigo, sabemos, todos te conocemos, tranquilo. Igual estamos orando por él. Pero Jacob está en medio de esto. Y la Biblia cuenta de que Jacob llega a un lugar y se encuentra con varios pastores. Y digamos que Alessandro es uno de los pastores. Y Jacob va y conversa con los pastores y le dice, oye, ¿por qué no están tomando agua sus ovejas? Y ellos le cuentan, no, la verdad es que no pueden tomar agua porque a cierta hora llegan todos y se toma el agua. Y se abre esta gran piedra que está aquí para que todos tomen agua. Entonces Jacob dice, ah, ok, y ustedes conocen a mi pariente, y empieza a hablar de Labán, y empieza a preguntar, y a preguntar, y a preguntar. Y en eso los pastores dicen, sí, mira, ahí está su hija. Y quiero que me ayude Romy en ese momento. Entonces, Romy va a ser de la hija de... que es Rebeca. No, ¿es Rebeca? Sí. Es Raquel. Entonces, ella llega y Jacob se queda emocionado. Emocionado. Creo que más emocionado. No los convence. ¿Los convence? Y dice que... y dice que Jacob lo que hace es... se acerca a ella.
Ricardo, te van a matar.
Creo que van a matar. Pero... y él ayuda a que todos los animales que ella traía, porque ella era una pastora, puedan comer o puedan tomar el agua. Entonces él va a la piedra y dice que la piedra normalmente entre 4 o 5 personas la cargaban. Y él va y él solo carga la piedra. Tira la piedra al costado.
La cabellera, la cabellera. Ahí está.
Es la piedra, no la cabellera. La llama a ella y dice, por favor, que todos tus animales puedan tomar agua. Y él se enamora y se enamoran completamente. Y ya nos seguimos con la historia, pero
gracias,
un aplauso
Romy.
Para ellos.
Tanto talento hay aquí. Postula artes escénicas, Jordan,
pero,
por favor.
Pero, ¿cuál es el fin de la historia? Y corté la historia ahí porque de ahí la historia se vuelve un poco más heavy. Porque Jacob estaba tan enamorado que va y le dice a su padre, ¿sabes? Su padre le dice, tú no puedes estar acá sin hacer nada y yo no puedo dejar que tú trabajes gratis. Yo necesito que tú puedas, que yo pueda pagarte algo. Y él le dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar 7 años por ella. Y la Biblia literal lo que cuenta es... que para Jacob fueron como días el trabajar 7 años. Y yo me pregunto, digo, wow, o sea, empecé a sacar cuentas y cálculos y multipliqué 365 por 7 y dije, pucha, eso es un montón de días. Dios, en eso, o sea, ¿qué pasó? Y dice que terminando esto, Jacob va y le dice a su suegro, hey, ya es tiempo de que me case con mi esposa. Y él dice, ok, está bien. Y va, llega, y en la noche de bodas le cambian a Raquel por Lea, la segunda hermana, o la hermana mayor. La Biblia cuenta que Lea tenía ojos simpáticos y que Raquel tenía... Raquel era una... como, podríamos decir, Raquel era una modelo y Lea era virola, literal. O sea, hay traducciones que dicen eso. Ahora, pero ¿a qué es lo que quiero llegar? La obsesión y el deseo de Jacob era tan grande que en su noche de bodas nunca se dio cuenta que la habían cambiado a la esposa hasta el día siguiente. Y yo creo que eso es un poco complicado, ¿no? O sea, no te das cuenta qué estás haciendo y cómo estás haciendo y qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres. Solamente él estaba buscando su placer. ¿Y por qué traigo esta historia a la mesa? Porque muchas veces en relaciones lo que buscamos es nuestro placer. Lo que buscamos es lo que yo quiero, no lo que ella quiere. O ella está buscando lo que ella quiere y no lo que yo quiero. Y al final esto se vuelve más y más y más tóxico. Y lo único que termina haciendo es destruyendo el corazón. En la historia de Raquel y Lea, las dos estuvieron siempre peleando por a quién su esposo la amaba. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Qué tan tóxico está? ¿Qué tan tóxico está? Y hay un verso que a mí me llama mucho, mucho la atención y que creo que es una salida a todo esto. Porque muchas veces nosotros vivimos basado en lo que sentimos y lo que queremos y lo que creemos en ese momento. Pero la Biblia nos habla acerca de que tú y yo tenemos dominio propio. Primera de Pedro 1:13 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Dile al de tu costado: domínate. No te dejes llevar. ¿Por qué? Porque es muy difícil cortar algo cuando ya lo empezaste. Y en 2 Timoteo 1:7, Dios habla acerca de un regalo que nos ha dado. ¿Y Jennifer lo tiene?
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
Y hay otra versión que dice amor y dominio propio.
Yo creo que a veces nos olvidamos lo que Dios ha depositado en nosotros. Y como mencionábamos hace un rato, dejamos que esta cosa que está pasando en nuestro ser tome el control de nuestra vida. Cuando somos nosotros en esencia los que tenemos ese poder al que Dios dio para tener dominio propio, tú no puedes dejar que tus emociones te controlen. Tú controlas esas emociones. Y entiendo y sé, y muchas veces escuchamos como que no puedo, lo intento y no puedo. Pero a veces pienso que es como lo estamos canalizando. A veces tratamos con nuestras propias fuerzas y todo se trata del Espíritu que Dios ha puesto en ti, que su Espíritu Santo habita en ti, que Él ya ha determinado eso. No es que Él te está diciendo esto porque, ay, pobrecito, vamos a decirle esto para que se anime y se dé cuenta. Es que tú ya está en ti. Tienes que despertar eso. Y me encanta escuchar historias de personas que han salido victoriosos de esas circunstancias, en donde se han encontrado enredados en dificultad, enredados en relaciones tormentosas y tóxicas, o de repente parecían relaciones saludables, pero esto era como que lo que traía la fricción a todo y lo que complicaba todo. Y saber que entender que tenían este dominio propio les ha traído libertad. Y recordar que no es por sus fuerzas, sino es por lo que Jesús hizo.
Y sí, y literal, es muy difícil cortar algo cuando ya estás. Y no te lo digo porque lo pienso, sino porque hemos estado ahí. O sea, ha llegado momentos en el que más hemos estado obsesionados el uno con el otro y hemos decidido botar a Dios de toda relación, mientras que vivíamos una hipocresía acá. Mientras acá era como que, hey, no te conozco, hola, ¿cómo te llamas? Pero literal, afuera era otra cosa. Y lo que yo, y el por qué contamos todo esto es porque probablemente puedas estar pasando cosas similares. Dices, sí, me gusta una, pero no solo me gusta ella, me gusta su cuerpo y me gusta todo lo que me da su cuerpo. O lo mismo con ella, ok, él lo que hace es, me da sentido. Porque los hombres son llevados mucho por la vista, mientras que las palabras son llevadas mucho por las palabras, mientras que las mujeres son llevadas mucho por las palabras. Pero al final lo único que estamos buscando es llenar nuestro corazón. Y si podemos ser aún mucho más reales, nosotros nos envolvimos tanto en nosotros mismos que llegó un momento en el que no podíamos parar. Y no podíamos parar. Y podríamos estar aquí viendo un montón de cosas en la iglesia, pero nuestra vida no era la mejor, y llegamos a tal punto en el que mi esposa salió embarazada y era el tema, ok, la fregué, quemé y destruí todas mis etapas posibles, quemé y destruí todo lo que había construido, no tengo sentido, no tengo un porqué, y literal, ok, ¿qué salidas hay? ¿Qué salida rápida había? Aborto venía a la mente. Matar a alguien. Y la vergüenza venía por aquí, venía por acá. Caminábamos y vergüenza. Ok, ¿qué otra salida hay? Dejemos todo. Vayámonos. Olvidémonos de absolutamente todos. No tiene sentido nada. ¿Pero qué no tiene sentido? Si yo mismo me metí ahí, si yo mismo decidí entrar ahí. Y trajimos todo a la luz. Conversamos con nuestro pastor, trajimos todo a la luz. Y de ahí vino decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Y las decisiones que tomamos fueron las decisiones más difíciles, que literal no se lo aconsejo a nadie. ¿Lloramos como nunca? Sí. ¿Trabajamos como nunca? Sí. Yo tenía dos trabajos. Trabajaba de mañana hasta madrugadas para poder tener sustento para vivir. Y fue súper complicado. Ella cargaba la vergüenza en ese momento. Pero lo que me encanta es que Dios es un Dios que hace todo nuevo. Dios es un Dios que puede restaurar. Dios es un Dios que puede literal cambiar absolutamente todo por lo que estás pasando. Pero eso no significa que no haya consecuencias. Porque un 2, un 4 te lleva a un 6. Nuestro 2 y nuestro 4 no fue el mejor. Pero el 6 con Dios puede ser cambiado por todo. Eso no significa que no la pasamos difícil. Y la verdad es, nuestra hija se llama Valentina Paz. Porque la única palabra que en nuestro corazón sonaba era: sean valientes, yo estoy trayendo paz a ustedes. Sean valientes, yo estoy con ustedes. Sé valiente, no temas, yo te traigo paz. Y yo puedo decir, y literal, fue difícil, sí, pero ella, mi hija, lo vale la pena totalmente. Ahora, ¿te lo recomiendo? No. Es difícil, súper difícil. Es complicado, súper complicado. De la cantidad de parejas que conozco que han pasado por esto, más del 50% se separan y el niño o termina siendo abortado o no conociendo a su papá o a su mamá. Normalmente al papá. ¿Por qué cuento todo esto así sin nada? Porque siento muy fuerte que hoy día hay personas en este lugar que tal vez la han fregado. Que tal vez te pasaste del 2 al 6 y pasar por el 4. Que tal vez solamente viste lo físico y te obsesionaste con eso. Y sabes, Dios puede hacer algo nuevo. Dios quiere trabajar contigo algo nuevo, pero la mejor forma de que trabajen es individualmente. Corta, termina, no te vuelvas adicto o obsesionado a eso. Porque lo único que vas a hacer es seguir y seguir y seguir y seguir. Ahí, justo estábamos conversando y hay una hormona que se llama la oxitocina. Y tú creo que sabes mejor todo esto. Entonces...
Es que muchas veces pensamos que involucrarnos sexualmente con alguien es solo lo físico, pero va más allá de lo físico. Porque muchos dicen, pero, ay, ¿qué pasa, no? Si todo el mundo ahora, o la tele, las películas me muestran eso. Y realmente somos tan engañados con lo que nos vende la publicidad. Somos tan engañados con algo que le baja el nivel... Algo que tiene tanto peso, tanta honra, algo tan hermoso, algo tan valioso. Y cuando tú decides estar íntimamente con alguien, no solo es lo físico, sino que te estás atando y uniendo a esa persona emocionalmente, espiritualmente. Y esta hormona que botas cuando estás en medio de, hace que tu ser se conecte con la otra persona. Y es por eso que resulta tan difícil que cuando estás en medio de una relación tóxica o una relación muy dependiente o que tú sabes que es tiempo de parar porque esto no te trae paz, te cuesta desprenderte porque ya te conectaste con esta persona. Y no solo es porque la Biblia dice que te guardes y cuides y todo, realmente hasta lo físico lo demuestra. Y usualmente los porcentajes revelan de que con la primera persona que estuviste no es con la que siempre te vas a quedar. Y nos volvemos dependientes a ello. Empezamos a tratar de encontrar nuestro valor en la otra persona. Empezamos a tratar de sentirnos amados y llenar ese vacío con adicciones y con cosas. Cuando realmente ese espacio fue diseñado para que solo lo llene Dios. Y terminamos creando como ídolos que suplantan el espacio que Dios tiene que tener en tu corazón. Y terminamos siendo desdichados, terminamos siendo depresivos, terminamos odiando nuestra relación y lo que parecía mágico, todo terminó siendo un infierno. Y las estadísticas lo revelan. Es tan triste ver la tasa tan alta de divorcios que existe. Es súper triste ver que la culpa no tienen esos niños y crecen en hogares disfuncionales. Y como decía Ricardo, si es que somos tan explícitos con ese tema o tan directos, es porque sabemos cuál es la realidad. No somos ciegos a lo que sucede. Y realmente no fue lo mejor lo que nos sucedió. Fue fatal, fue horrible. Puedes vernos aquí riéndonos y todo lo demás al inicio y todo, pero en verdad fue una etapa muy dura de nuestras vidas, que solo por la gracia de Dios pudo comprender que estamos aquí juntos en medio de ustedes. Y pienso que si estamos aquí es por algún motivo en especial, es para poder ser luz y traer claridad a este tema que tal vez muchos dicen, ay, pero esta pareja que subió, esta pareja que escuché, ay, su vida es perfecta, de seguro jamás la fregaron, de seguro no pasó esto. Pero queremos traerte esperanza y saber cómo Dios te ve.
Sí, exacto. Y hay una historia en la Biblia, no es así, pero había un tipo llamado Pedro. Y Pedro decía, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Jesús? Yo te sigo hasta la muerte. Contigo por siempre, contigo para siempre, contigo donde sea. Y él siempre decía, contigo yo voy a la muerte, yo voy a la muerte, no importa lo que pase. Y en medio de eso, Jesús le dice, ¿sabes? Tú me vas a traicionar. Y él dice, eso es imposible, yo nunca voy a traicionarte. Yo nunca voy a fallarte. Yo nunca voy a malograrla. Yo nunca. ¿Se parece tanto a nosotros como pensamos? Yo nunca voy a malograrla con ella. Yo nunca me voy a enamorar de dos al mismo tiempo. Yo nunca voy a hacer esto. Pero tal vez llega el momento en el que está engañando. Pedro está engañando y negando al mismo Jesús. El gallo está sonando porque Jesús le había dicho, va a sonar el gallo. Él está diciendo, no, yo no conozco al tal Jesús. Y el gallo está atrás. No sé cómo hace un gallo, si no lo haría, pero... Y Pedro queda devastado. Porque después de eso no vuelve a ver a su maestro. Porque después de eso solamente ve a lo lejos cómo había una cruz, cómo había sangre, cómo estaba su maestro a quien él le había dicho, yo nunca te voy a fallar. Destruido. Literal, sin sangre. Dice la Biblia que su rostro parecía de un monstruo porque no se podía reconocer. De tantos golpes que le habían dado. Y Pedro estaba ahí, simplemente con el remordimiento de que he fallado. Y probablemente tú estés aquí en este momento y después de contarte muchas cosas de las que te hemos contado, puedas decir, hey, yo también he fallado. Hey, yo también estoy en lo mismo. Yo también me estoy dejando llevar por esto. Yo también lo único que veo es su físico, o lo que me da placer, o lo que me gusta. Pero yo desde un comienzo empecé con la mejor intención. ¿Qué puedo hacer? Pero sabes, me encanta el carácter de nuestro Dios. Porque Él resucitó y Él fue y buscó a Pedro. Y Pedro estaba en donde Jesús lo había encontrado, pescando. Y es como muchas veces nosotros fallamos, sentimos vergüenza, sentimos de que, oh, todo el mundo supo de mi relación, pero ahora soy un desastre. Y siento vergüenza y vuelvo a lo que estaba antes y me alejo de todo. Y literal, en ese momento, está Jesús mirando a Pedro en una barca y diciéndole, oye, ¿has pescado algo? Pedro está con varios de sus amigos y dice, no. ¿Y por qué no tratas al otro lado? Ya pues, tiran al otro lado y la red se llena. Dice la Biblia que tenía 153 peces, pero grandotes. Y en eso está Pedro, está Juan. Y Juan le dice, ¿sabes? Esto me parece conocido. Conocimos a alguien de la misma forma. Pedro, desesperado, dice, no puede ser. No puede ser. Está aquel al que yo le fallé. Dice, se tira al mar, nada a lo José Olaya. Así. Llega a la orilla y está Jesús con pescado a la brasa y pan esperándolos. Eso me encanta, o sea, me parece tan bizarro, pero al mismo tiempo me encanta. Porque a pesar de que estemos fallando y de nuestros momentos complicados, Dios ya ha provisto el descanso y Dios ya ha provisto el momento para que tú puedas ser restaurado. Y en ese momento Jesús habla con Pedro y le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, ¿me amas? Sí, tú sabes lo que yo siento por ti. ¿Me amas? Vuelve a preguntarle. Y dice que en esa tercera, Pedro literal estaba diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué me vuelves a preguntar si ya te respondí? Y él le dice, ¿sabes, Señor? Tú sabes todo. Yo te amo. Jesús le dice, ok, apacienta mis ovejas. Y a lo que quiero llegar con toda esta historia y literal con todo esto es, puedes haber fallado, pero tenemos un Dios que restaura. Puedes haber destruido las cosas, pero hay un Dios que quiere restaurarte. Pero solo necesita algo de parte tuya, que tú puedas acercarte, que tú puedas decirle, ok Dios, yo entro, ok Dios, restáurame, ok Dios, basta de esto, ok Dios, te necesito, ok Dios, ayúdame. Y vemos en ese momento a Pedro frente a Jesús, diciendo, te necesito. Siendo restaurado en la misma cantidad de veces que fue traicionado. Y luego vemos a Pedro siendo el primero en predicar, siendo el primero en hacer que 5,000 personas reciban a Cristo. ¿Qué sería de Pedro sin este momento? ¿Qué sería de ti sin este momento? Y no estoy tratando de decir que esto va a cambiar tu vida, pero tiene el poder de cambiar tu vida.